Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Con la ley de vivienda aprobada definitivamente y camino de su publicación en el BOE, la ministra Ione Belarra ha anunciado que hoy presentará en el Congreso una reforma del Código Penal que termine con las empresas de desocupación.
Os anuncio que mañana en el Congreso de los Diputados vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables.
Esta reforma legal crearía un nuevo tipo que permitiría la disolución de organizaciones como Desocupa e impondría penas de hasta 4 años de prisión a sus miembros. El anuncio, por cierto, lo ha hecho en un mitin desde Alicante, en donde Belarra ha exhibido una camiseta con la cara del hermano de Isabel Díaz Ayuso, un nuevo intento de atacar personalmente a una presidenta autonómica por un caso que ya fue archivado por la Fiscalía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este jueves empieza a funcionar el sistema de incentivos que aumenta la pensión de aquellos trabajadores que retrasen su jubilación. Se puede cobrar de dos maneras, o bien recibiendo un porcentaje extra del 4% por cada año cotizado después de los 65, o mediante un cheque que se recibirá en el momento de la jubilación. Por cierto, hoy también termina el plazo para solicitar uno de los viajes del IMSERSO, cuya temporada termina este año a finales del mes de junio. Y no dejamos la seguridad social porque el ministro del ramo, José Luis Escrivá, ha confirmado que el gobierno estudia rebajar los requisitos para facilitar la regularización de inmigrantes. Deberán llevar 2 años en situación irregular en España y hacer una formación en algún sector con demanda de empleo.
Incluir la posibilidad de hacer cursos, como ahora se hace generalizadamente, pues a distancia, hacerlo los fines de semana, reducir algunos números de horas. Es decir, realmente lo que estamos haciendo es, desde un punto de vista de sensibilidad social, profundizar en esta instrucción, sí.
Sin embargo, nuevo choque dentro del gobierno porque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se opone a la medida y dice que el objetivo debe ser garantizar un empleo de calidad.
Creo que nos debemos de volcar de lleno en hacer algo fundamental, que es la formación de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, pero algo muy clave. Tenemos que tener buenas condiciones en el trabajo y no solo las retributivas.
Y tremendo lo ocurrido esta madrugada en Colombia. Atención a esto, 3 niños y un bebé han sido encontrados con vida después de que la avioneta en la que viajaban sufriera un accidente hace 17 días. Iranzu García.
Los menores viajaban con su madre y otro acompañante cuando volaban una zona de la selva entre el Amazonas y el departamento del Guabaire. El avión Cessna 206 desapareció de los radares el 1 de mayo por un fallo en el motor y ahí se produjo el accidente. Las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de los 3 adultos, pero no de los niños. Así que había indicios de que podían seguir con vida. Después de una búsqueda intensiva de los niños, por fin se han encontrado. Habían acampado. Los niños construyeron un refugio con palos y ramas y para sobrevivir se alimentaron de fruta. Ya han sido atendidos por los servicios de salud y ahora el Instituto de Bienestar Familiar se va a encargar de atenderles. Parece casi un milagro el de estos niños y su trágica historia con un final feliz.
Sin duda una lección de valentía. Te cuento un par de cosas más del exterior. En Italia, las inundaciones en el norte del país transalpino han dejado de momento 9 muertos y más de 13.000 habitantes evacuados. Lo peor es que las autoridades vaticinan que la cifra de víctimas va a aumentar en las próximas horas porque todavía hay muchos desaparecidos. Esto no es un televisor estropeado, es la fuerza con la que cae la lluvia en la zona de Emilia-Romagna, al norte de Italia. En estos momentos hay graves problemas en el suministro eléctrico, de telefonía y en las carreteras. De hecho, se ha suspendido el Gran Premio de Fórmula 1 que estaba previsto este fin de semana allí en esa zona, en Emilia-Romagna. Y en Francia, la justicia ha ratificado la condena de 3 años de cárcel al expresidente Sarkozy por un delito de corrupción cometido en 2014. La pena, sin embargo, no le va a obligar a ingresar en prisión. Podrá cumplir condena en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por llegar hasta aquí. Nos quedan 2 para llegar a las 6 de la mañana. Hay mucha gente que está trabajando ahora desde hace un montón de horas. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de poner en las calles a este jueves 18 de mayo de 2023. En este programa no tocamos la política Y hoy te diría que mejor que no toquemos el deporte, porque en este programa, que todo el equipo prácticamente somos del Real Madrid, pues venimos un poquito como flipaos de lo que sucedió anoche. ¿Fue el Real Madrid el que saltó al terreno de juego? En cualquier circunstancia, lo mejor es que sigamos con nuestro mantra, que no es otro que dedicarnos a poner calles positivas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola y que ocurren cosas maravillosas, lo que pasa que a veces pues pasan como desapercibidas. Y quizá por eso hoy quiera poner la primera calle positiva con una historia humana que nos llega desde Italia, desde donde hemos conocido la noticia del fallecimiento de Miriam, una mujer italiana que, fíjate, es que llevaba 31 años en coma. Un accidente de tráfico allá por 1992 la dejó en estado vegetativo y, claro, de esa manera truncó así ya no solamente su vida, sino también la de su marido, Angelo. Tan solo un año antes, la pareja se había casado, tenía muchos sueños por delante y muchos proyectos en su mente, y entre ellos pues será el de ser padres. Pero lamentablemente no pudieron cumplir ninguno de ellos. Unos pocos días antes de Navidad, la mujer estaba regresando a su casa en el Véneto cuando perdió el control de su coche a causa del hielo y se estrelló contra un poste. Bueno, pues al llegar los servicios de emergencia, intentaron por todos los medios asistirla, pero es que poco pudieron hacer. Las lesiones fueron tan graves que los médicos pensaron que moriría en pocos días, pero no fue así. Como te decía, la mujer pues ha pasado en coma a los 31 años hasta llegar al día de hoy, primero en un hospital y luego en una residencia. Y durante todo este tiempo, pues Angelo, el marido, asistió religiosamente a verla y solo faltó cuando las restricciones por el COVID hicieron imposible visitarla. Bueno, pues precisamente ha sido su marido quien ha hecho pública la noticia. Estaba devastado y en una carta pues el hombre nos contaba la explicación, bueno, pues y el amor que ha profesado a Miriam durante 3 décadas. Cuenta que al final todo ha terminado, aunque se alegra por ella, porque después que el destino fuera tan cruel con ella, pues ahora ya está descansando allí arriba, en paz y en el paraíso. Esto es un romance marcado por la tragedia que supera a cualquier guión de Hollywood. Es increíble lo injusta que puede ser a veces la vida. Pero también es esperanzador saber que hay amores que superan todas las barreras, incluso la de la inconsciencia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar acompañado. No estás solo, estás escuchando la radio y haciendo un programa que se llama Poniendo las Calles, en el que hoy, por ejemplo, hoy jueves vamos a empezar hablando de ciencia, pero además lo vamos a hacer en los bares. Igual te parece raro, pero es que enseguida te lo vas a entender todo, porque la próxima semana se celebra la octava edición de Pint of Saints. Es una idea que nos parece muy inteligente, porque tiene como objetivo, bueno, pues acercar temas algo complicados de entender para el común de los mortales, pero que con explicaciones muy sencillas, pues que llegan a lugares donde te estás tomando una caña y estás aprendiendo un montón de cosas. Bueno, una caña, un vino o un refresco. Así que enseguida te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca contar?
Es jueves en Poniendo las Calles, nos vamos a ir al cine y lo hacemos gracias a nuestro crítico de COPE y de 13, Jerónimo José Martín. Y hoy nos va a hablar de un peliculón, esto es una maravilla. Sí. Sucedió una noche, una comedia romántica dirigida por uno de los cineastas más universales de todos los tiempos, Frank Capra. Es la primera cinta que consiguió los 5 grandes Oscar. Seguro que Jero nos va a desvelar algún detalle que aún no conocíamos de esta película, que se encuentra entre mis favoritas.
Estamos a jueves, es verdad que ya tenemos muchas ganas de conocer cómo vienen las temperaturas para el fin de semana. No hay que ser ansiosos, vayamos paso a paso e intentemos conocer cómo vienen las temperaturas para hoy jueves. Gracias, Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el tiempo para las próximas horas?
Pues mira, han llegado ya las lluvias al sur, por fin, que tenían tanta sequía y tanto calor, y va a seguir predominando ese cielo nuboso en el tercio sureste peninsular, con chubascos y tormentas moderadas y que localmente podrían ser más intensas en Andalucía, Ciudad Real, Albacete, Murcia y Comunidad Valenciana. También se esperan cielos nubosos en el Cantábrico y Pirineos, con precipitaciones y algún chubasco en general débil. En Canarias también va a haber intervalos nubosos en el norte de las islas, con probabilidad de precipitaciones débiles. La cota de nieve se va a situar este jueves entre los 1.500 y 1.800 metros en el norte peninsular. Las temperaturas diurnas están en ligero descenso en buena parte de la península y Baleares. 25 en Orense, 24 en Murcia o 16 en Soria. Las nocturnas también están a la baja en el tercio sur peninsular. Por ejemplo, hoy tenemos 15 en Málaga, 10 en Madrid o 8 en Oviedo.
Conozcamos esos ponedores que ya están diplomados, esos ponedores que llamaron a este estudio. Nos contaron cómo estaban poniendo las calles y de esa manera obtuvieron el diploma oficial de poniendo las calles.
Hola, buenos días. Ahora mismo me encuentro en Almazán con 3 graditos. Ayer me encontraba en Francia repartiendo Carrefour y hoy voy cargadito de lechuga para descargar a las 7 de la mañana más o menos en Eroski.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo he salido hace un ratito de Cáceres.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Como quieras, buenas tardes, buenos mediodías. Tú dime lo que quieras, corazón.
Oye, no, es que te quiero decir, siempre os oigo. Sois maravillosos, qué bien.
Buenos días, Pulpo, que estoy regando los olivos.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
¿Qué hace despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo. Estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo. Poniendo, si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles, teléfono directo de este estudio, 950-6006. Márcalo, entra en directo, cuéntanos por qué no estás durmiendo con normalidad mientras otros duermen, ¿tú a qué te dedicas? Nos encanta conocer tu historia. Llámanos, entra en directo, de esa manera obtendrás el diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos conocer de ti, pues, ¿a qué te dedicas cuando vas a un bar entre amigos? Cuando sales a tomar una cerveza, una caña, un vino, a lo mejor. ¿De qué temas habláis? Porque yo creo que no sea muy normal es hablar de ciencia. Vamos a conocer qué es lo que haces cuando entras de copas a un local. ¿De qué sueles hablar con los amigos? ¿A qué sueles dedicar ese tiempo? En facebook.com/ poniendo las calles nos puedes contar tu historia.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside her.
De ABBA y qué buena versión de Cher sobre esa canción de ABBA, ese clásico de, de ABBA estamos escuchando en Poniendo las Calles. La verdad que estamos encantados de recibir tantísimos mensajes, de integrar tanto a la audiencia en este programa de radio. Lo puedes hacer a través de facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si nos sigues aquí aparece tu nombre en la pantalla del ordenador y te mencionamos para darte pues las gracias y también la bienvenida. Milagros Vela lo acaba de hacer, Luis Sánchez Fernández también, Manolo CG y Ana Peña son ponedores que se acaban de sumar. Somos en este momento ya 92.421 ponedores. Si te sumas aquí te vamos a mencionar. Y sobre todo, lo que vamos a leer también es el comentario que nos dejes en torno a cuáles son los temas de conversación que tienes cuando vas con los amigos o con la familia y a tomar algo a un bar. La verdad, vea que nuestros ponedores siempre con temas interesantes.
Hablan de muchísimas cosas. Lo único que les hemos preguntado, que si en algún momento aparecía la ciencia por algún lado, en la mayoría de los casos no. De todos modos, hay veces que hablamos de ciencia sin saberlo, ¿eh? Que hay sí, cosas del día a día que son científicas y no tenemos ni idea. Oye, Javier, que cuenta que está en Alcudia de Crespins, en Valencia, dice, bueno, como buenos amigos, Pulpo, siempre que nos juntamos para almorzar los domingos, lo que hacemos primero es poner verdes a aquellos que no asistieron sin ninguna justificación convincente. Y luego ya, pues llegado el momento, pues podemos hablar y conversar de muchas cosas variadas. Tenemos a Juan Muñoz, que dice que él habla de todo lo que se le antoja y que si se puede tomar la historia como ciencia, pues que uno de los temas que más le gustan es hablar de cosas históricas. Uh-huh. Ana Diablilla, hablamos de todo un poco, del trabajo, de cómo nos estamos cargando el planeta y de cosas así. También Villarreal Groguet dice que del trabajo, del fútbol y de la pesca, de todo un poco. Y Javier Alonso confiesa que a él lo que le gusta es hablar de política. Luego tenemos también a María del Carmen. Dice, últimamente las conversaciones, Pulpo, giran en torno a los sinvergüenzas del gobierno, a los merdellones de la oposición y al país que están dejando entre todos. El panorama es desolador y la verdad es que no se nos ocurre hablar de otra cosa. Y María José, que me ha encantado, porque dice, Pulpo, nosotros hablamos de los ex, que todas estamos separadas y los ponemos finos. Dice, les hacemos unos trajes que ni los de Armani, me las imagino. A todo el grupito.
Fíjate, a criticar, a comentar, a decir que eso se veía venir. Bueno,
eso es terapia, como lo de Shakira.
Claro, uno lo va comentando y se queda nuevo, la verdad. Y todo esto, además, en un bar, que eso es muy interesante, ya entenderás por qué hemos lanzado esta pregunta hoy en nuestro Facebook. Damos la bienvenida a Rubén Fertonani, que nos acaba de seguir. Así que, Rubén, gracias por sumarte a este programa de radio. Nos ayudáis muchísimo cuando tomáis la decisión de darle a me gusta o a seguirnos en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Y esto es echarnos un cable de verdad. Hombre, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí desde luego, cuando me duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. Que si el dolor de cabeza, que si el dolor muscular o el articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Llega Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, por cierto, no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Estamos en la cadena COPE, recuerda que somos el primer despertador de la radio, no hay nadie como nosotros aquí remando en la misma dirección que llegar a las 6 de la mañana y dar la del pulpo a Carlos Herrera. Mira, hoy por ejemplo, te quiero hablar de que vuelve, es una gran noticia para mí, es una gran noticia para todos, que vuelve el Pint of Science. Te recuerdo que es el festival de divulgación científica que propone un encuentro entre los investigadores y el público en los bares. Esto se va a llevar a cabo los días 22, 23 y 24 de mayo. Y para llenar los valles, los bares de nuestras ciudades con ciencia y con experimentos. En España, por ejemplo, se sitúa como el segundo país con más participación en el mundo, celebrándose en 58 ciudades españolas. Es un dato muy importante. Pero es que esta octava edición vuelve a los bares batiendo récords. Esto es un dato increíble. Parece un evento hecho para los ponedores porque nos encanta la ciencia y también nos gustan los bares. Con lo cual, para conocer mejor esta historia, hemos comprometido a Carmen y a José para que se vengan aquí al estudio a poner las calles. Chicos, ¿cómo estáis? Buenos días.
Buenos días.
Muy bien.
¿Tal?
Bueno, la calle creo que no estaba puesta no, cuando vine hacia aquí, pero bueno. No,
tú eres Carmen o José.
Yo soy Carmen. Creo. Claro. A estas horas de la mañana ya no me acuerdo.
Es que las calles, si no las ponemos nosotros, España no se pone en marcha.
Claramente.
¿A qué hora solís levantar?
Si te digo la verdad, sí. A mí me has obligado hoy a levantarme muy pronto.
Bueno, al final,
a mí también. Me levanto una hora más tarde.
Ah, sí, son las 5, 6 de la mañana.
No, bueno, yo no soy tan café, lo siento, José. Yo me levanto un poquito más tarde, a las 6, bueno, 6 y media.
Es una hora buena también, ¿no? Uh-huh. Hay gente que se levanta a las 8 de la mañana y dice que madruga.
Pues sí, también los hay.
¿Os ha costado mucho venir hasta aquí? ¿Vivís lejos?
No demasiado.
Un paseíto. Okay.
Si no existe el metro, cuesta más, pero bueno.
Qué bien. Bueno, Carmen, yo quiero presentarte para que todos los ponedores, toda la gente que nos está escuchando, sepa que eres investigadora, que eres también organizadora voluntaria del equipo de Madrid. Te doy la bienvenida y sobre todo, bueno, pues dar a conocer también lo que hace José Morales, que es investigador ponente de esta edición 2023 y que aquí estáis con nosotros. Sí que me gustaría que contarais un poco a los ponedores de qué va esto del Pint of Essence.
Pues si quieres lo voy contando yo, ¿vale? Porque estaba contándole antes a José, llevo ya muchos años en esto del Pint of Science, llevo desde 2015, que es la primera edición que se hizo
¿2015
en
ya?
España, sí, ayudando en la coordinación como voluntaria. Todo esto empieza gracias a dos investigadores del Reino Unido, de hecho, de Londres, que un día decidieron invitar a sus laboratorios en 2013, ¿eh? No os creáis que esto 10 años justo, en 2013 invitar a sus laboratorios, trabajaban ellos en temas de cáncer y temas que tienen mucho impacto social, traerse pacientes de esas enfermedades y explicarles exactamente lo que se hace en el laboratorio. Como os podéis imaginar, tuvieron más solicitudes que espacio.
Claro.
Y entonces al año siguiente lo que decidieron es acercarse ellos a la gente y no hacer a la gente acercarse al laboratorio. ¿Dónde va la gente en Inglaterra como en España? A los bares.
A los bares.
Con lo que nació este Pint, ¿no? El Pint of Science. En 2014, como digo, ya lo hicieron en los bares y en 2015 llegó a España. Festival internacional, 28 países este año, que en esos tres días, claro, quitando la diferencia horaria, vamos a coincidir personas de 28 países en bares escuchando hablar de ciencia. Yo creo que no debe ser lo más grande que hay relacionado con la divulgación científica. Es una pasada.
¿Y no se desvirtúa un poco el mensaje estando en un bar para hablar de ciencia? Porque esto es verdad que incluso televisión lo tocó en muchos puntos y en muchos informativos y fue una revolución.
Es todo lo contrario. De lo que se trata es de que la gente interprete la ciencia no como algo aburrido. Si a ti te dicen, vamos a ver un monólogo, una obra de arte de ciencia, realmente vas a verlo.
Así
suena,
no.
Suena un poco a rollo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, es un poco por crear ese ambiente un poco más distendido para ellos y para nosotros. Es un poco para que salgamos, como yo siempre digo, de la cueva, ¿no? Que es el laboratorio en el que estamos siempre encerrados los investigadores y no salimos. Es una manera de salir. Y bueno, y que la gente lo vea la ciencia como algo interesante, más que nada porque te repercute en el día a día de tu vida. Bueno, pues hay mucha ciencia y eso hay que contarlo y hay que contarlo además con un idioma y con un lenguaje, bueno, pues que todo el mundo pueda entender. O sea que bueno, eso es hacer un poquito, hacerlo más festivo.
Pero yo te digo, en la experiencia de todos estos años, la gente se queda encantada, se sorprende, ¿no? De que los científicos seamos personas tan cercanas. A veces vienen un poco por el
eso
tema,
mismo,
¿no? Que
Carmen,
le interesa.
Iba a decir, pero claro. Un investigador toma cervezas, sale de cervezas.
Bueno, yo te podría decir lo que los investigadores nos pedían cuando venían a las charlas en el bar y no
es
era solo cerveza. Alguno pedía ron, No te voy a decir el nombre, pero bueno, alguno pedía ron con naranja.
O sea, que son gente normal y corriente que
totalmente,
que también,
obviamente.
Se esparce en todos los sentidos y se las coge dobladas,
y
¿no?
Hacen de todo. Sí, yo, sí. La ventaja que tengo yo, por lo menos que ya tengo una edad, es que en mi época también de tesis y de inicios de investigación no había tanto móvil. Lo digo por lo de que si pudiera grabar a un investigador pues por la calle en condiciones no muy, muy buenas. Sí, hacemos de todo. ¿Eh? Uh-huh.
Claro.
En torno a una barra, por ejemplo, ¿cómo surge el contacto con una persona que no os conoce? Porque me imagino que como todo en la vida al principio tiene que ser frío, pero ¿cómo se va rompiendo el hielo?
Fíjate, no sé qué decirte. A ver, ese primer paso para el investigador también es difícil. Yo he tenido científicos que decían, uy, charla en un bar, no sé si seré capaz. Llegan, se ponen ahí muy nerviosos, como si estuvieran dando la charla en el salón de actos, empiezan a hablar, pero ven esas caras del público, ¿no?, interesado, o levantando la mano y haciendo preguntas. Yo creo que les dura 5 minutos esos nervios.
Qué bueno, por favor.
De que están hablando frente a una audiencia que no es la típica, que no es un congreso serio, técnico y científico. Y ellos mismos se relajan también. Y ese intercambio es lo que se busca, de hecho. Yo creo que en cualquier charla, en un bar, lo que se busca es que los que están sentados ahí pregunten. Y cuantas más preguntas, mejor.
Qué maravilla.
Y que haya esa interacción.
comunicación, ese feedback entre el científico y el asistente. Yo creo que se rompe muy fácil la
¿A ti te gusta tanto como a Carmen? Porque Carmen se emociona contando.
En mi caso sí que es verdad que cuando llegas a este tipo de eventos, la gente te mira como si fueras, que yo decía, bueno, pues simplemente soy investigador, no sé qué, que la gente creo que tiene otra cosa en la cabeza. Entonces se piensa que va a venir aquí los Rolling, no sé, hasta que ya te ven que eres un tío normal, que hablas normal, que bebes cerveza, y entonces ya la gente se relaja y es como, yo creo que ya es cuando empiezan, bueno, creo que me lo voy a pasar bien, por lo menos voy a aprender y no me van a soltar aquí una chapa que no me voy a enterar de nada.
¿Cuáles son los temas principales que la gente quiere escuchar por parte vuestra?
Puf, depende. Nosotros tocamos un montón de temas, de lo más variado, desde cosas más tecnológicas, inteligencia artificial, que está ahora al día.
Bueno, al día
voy a dejar a José, que es su área, hablar de temas de neurociencia, pero tocamos también ciencias sociales. A lo mejor se nos olvida, ¿no?, que en la parte de las humanidades también se hace investigación científica. Tocamos temas de medicina, de salud, pues obviamente, pues cáncer, los temas más típicos, y también cosas más raras. En este año, por ejemplo, tenemos charlas de fútbol y todo. Así que yo creo que claro, a los que les guste el fútbol, oye, también claro, pueden venir. Claro. Y escuchar cómo la ciencia no puede aportar en ese área.
Claro.
Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros ofrecemos de todo. Después es cierto que hay temáticas que a la gente o le causa más curiosidad o, no sé, le gustan más. Yo, por ejemplo, siempre me he sorprendido hacer charlas de temas de física teórica súper obtusos, tipo bosón de Higgs, agujeros negros, neutrinos, que dices tú no lo entiende casi ni el que lo está haciendo.
Claro.
Y se llenan. Se llena, porque la gente realmente tiene curiosidad y lo que falta es que se lo pongas en bandeja, digamos, que se lo acerques y que se lo deje fácil para asistir.
Lo bueno que tiene el Pinto Science también es que como está dividido en tres días en muchos sitios y muchas temáticas, te da la oportunidad de elegir aquello, es como el teatro, pues tú vas a elegir aquello que más te gusta o que más adapta a tus gustos, claro.
Estoy alucinando, pero estoy por deciros que yo quiero asistir a una de ellas.
Hombre, bueno, pues más te vale.
De verdad
que te quedan aquí cerca los bares de Madrid.
Bueno, claro. ¿Qué horario manejáis?
A partir de las 7. Normalmente son de 7 a 9, dependiendo pues del bar. Hay 2-3 charlas cada tarde.
7 de la mañana, quiero entender.
No, hombre, 7
¿no?
de la tarde. Ah, no, la tarde. Te da tiempo a salir del programa, a dormir un poco y llegar fresco. Llegar fresco para escuchar la charla de José, por ejemplo.
José, ¿sabéis? José, Carmen, José, ¿sabéis que la humanidad le debe mucho a los investigadores? Eso lo sabéis y os lo agradecemos.
Bueno, sí, es algo en lo que tampoco piensas, ¿no? Tú estás en el laboratorio con tu tema de investigación porque te gusta. Yo tengo la suerte de empecé en enfermedades neurodegenerativas, que es lo que a mí me gusta, y sigo en enfermedades neurodegenerativas, que es lo que a mí me gusta. Y creo que muchas veces no somos conscientes de que lo que estamos investigando, bueno, pues puede ser el inicio de un tratamiento, por ejemplo, o de conocer más la enfermedad. Yo ahora no somos conscientes yo por lo menos no soy muy consciente de esa situación.
Yo creo que pasa a todos los investigadores que estamos en ciencia básica, ¿no? Que al final estás intentando descubrir una cosita pequeñita en un área, en tu área, y no va a ser a lo mejor una aplicación, pero va a ser un peldaño más, ¿no?, para llegar a ella. Es en contadas ocasiones sí que llegamos a algo que le ves una aplicación directa y entonces ahí ya es una gozada.
Es conocimiento
Pero te iba a decir que sí pensamos que podemos llegar a la gente con actividades como estas. Al final, yo creo que la mayoría de los investigadores, al menos con los que yo trato y a los que conozco, sí piensan en esa forma de llegar a la sociedad, que es contarles lo que hacemos.
Es conocimiento básico, es verdad, que muchas veces, pues tú dices, he descubierto que en tal tumor se expresa esta proteína. Entonces, tú eso lo cuentas a la gente y es verdad que a priori dices, ¿y qué? ¿Y qué? Pero es verdad que ese descubrimiento puede ser la base para seguir tirando del hilo hasta conseguir un tratamiento. Yo, entrando un poco así en lo personal, yo investigo en enfermedad de Parkinson, que siempre con todo el respeto y con toda la intención de buscar un tratamiento, ¿no? Para mí siempre ha sido, bueno, pues la enfermedad en la que yo trabajo. Casualmente, bueno, pues la vida es muy graciosa a veces, y hace 5 años diagnosticaron de Parkinson a mi madre.
Vaya.
Y es verdad que ahora, para mí ya ha cambiado completamente la investigación, porque ahora ya mi investigación tiene un nombre y apellidos, que es mi madre. Entonces, bueno, como que, no sé, lo sientes como, siempre lo has sentido como algo tuyo, pero es verdad que ahora lo sientes como todavía un poquito más.
Más personal.
Incluso sabiendo que para mi madre ya no llegamos a tiempo, pero bueno, hay mucha gente, es una de las enfermedades, la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer. Y bueno, yo espero que las cosas que hacemos, es un granito de arena que aportas en un granero enorme que es necesario para, bueno, pues para vencer la enfermedad.
José, estos días atrás hemos estado leyendo, escuchando, viendo en la televisión algo con respecto al Alzheimer, ¿no? Y todo ha partido por un experimento, una mezcla de una proteína que a un paciente de Colombia que había sido diagnosticado hace como 10, 12 años de Alzheimer, sí. Efectivamente, de Alzheimer, y que ahora como que el Alzheimer se le ha detenido. Algo así, o sea, yo creo que esas cosas son las que los investigadores están pendientes de para poder salvar a todo lo que venga a partir de ahora.
Exactamente, es cierto que en estas enfermedades, en Parkinson y Alzheimer, es que son tantas cosas las que pasan en el cerebro, que por eso es complicado. Llevamos años sin tener un medicamento realmente eficaz, y los medicamentos que tenemos son para tratar los síntomas, para hacer al paciente la vida un poquito más fácil, pero es verdad que no somos capaces de revertir la enfermedad, por supuesto que no, y de tenerla tampoco. Por eso, bueno, pues estas pequeñas observaciones son muy importantes, porque pues abren nuevos focos de investigación. Como decía antes, es tirar del hilo. Cada vez que ves un huequecito, es empezar a tirar del hilo a ver si eso te lleva a algún sitio.
Qué bueno. Carmen, bueno, yo me voy a quedar con tu cara. Me quedo con tu cara de ilusión. Te lo digo de verdad. O sea, yo sé que estás disfrutando muchísimo. Y una cosa que me llama la atención es que seguro que en esta charla, donde acude gente que a lo mejor no está tan experimentada como vosotros, seguro que hay preguntas cafres, pero que son preguntas cafres que nos hacemos un montón de españolitos de a pie. La gente tiene derecho a sacar cualquier tema de conversación con gente tan experta como vosotros.
Bueno, claro que sí. Ahí admitimos cualquier... Hombre, a ver, hay preguntas y preguntas, ¿vale? El público las puede hacer y el investigador le va a responder. Claro. Pero desde luego, te hacen preguntas de todo tipo y a veces que las ves superar.
Una pregunta muy cafre.
No sé, que haya sufrido. No me acuerdo, pero alguna vez en alguna de las charlas que hemos hecho, no sé, te vienen con preguntas, no sé, ahora estamos de moda con los chemtrails, ¿no? Por ejemplo, con preguntas un poco más pseudocientíficas. Es verdad que los científicos, algunos ya tienen mucha experiencia, ya son gente experimentada en estas líderes de la divulgación, y entonces enseguida saben salirse. A mí me ha pasado lo contrario, que le haya tocado a un investigador que no tiene ni la más mínima idea.
Vaya.
De estas temáticas a lo mejor más raras y más esotéricas o más pseudocientíficas, y le tienes que echar una mano para que se salga. Pero en general las preguntas no son cafres, y en general las preguntas no son malas. En general las preguntas, de hecho, son muy buenas porque ha demostrado que esa gente que está en el público, aunque piensen que está preguntando una tontería y una cosa muy básica, que ha estado atento y pregunta. O sea, yo he visto ponentes así importantes, conocidos como Varia Blasco, ahí en el bar donde organizamos las charlas, responderle precisamente eso. Has hecho una pregunta que ni me han preguntado a mí en ningún salón de actos.
Eso es perfecto.
Que has estado atento.
Eso es perfecto.
Y has estado muy pendiente. Entonces, al final, te digo, yo creo que ninguna pregunta llega a ser cafre, a no ser que venga alguien directamente a boicotear tema,
claro,
porque
nunca,
es un tema un poco controvertido. Pero eso me ha pasado, pues ya digo, desde 2015 haciendo charlas en un bar, todos los meses me ha pasado poco. En estos años.
Nunca me han...
A ti no te ha tocado ninguna.
No es que me haya tocado, es que tengo más miedo a dar una charla en un bar, por ejemplo, o en una biblioteca, como también he estado, que en universidades, en centros de investigación en los que he estado, porque hacen preguntas. Las preguntas que te hacen en el entorno académico, en el entorno científico, te las puedes esperar, sí, más o menos, pero las que te hacen en la calle es que no sabes por dónde te vienen. A mí, bueno, una charla que dimos en el Retiro, en la biblioteca del Retiro, hablando de neurociencia, una chica de 10 años, o sea, me empezó a preguntar sobre el autismo. Y es que no sabía ni por... O sea, pero preguntas muy, muy, muy interesantes y muy difíciles de contestar. No es que no las sepas, es que dices, ostras, ¿cómo no se me ha ocurrido esto a mí? Tanto tiempo investigando en estos temas, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí esto antes? Entonces, la gente hace preguntas realmente muy difíciles de contestar.
Que te dan ideas después para introducirlas en la siguiente charla y aprovecharlas. Y
claro. No queda nada para el 22, 23 y 24 de mayo. Yo espero que lo petéis, que haya muchísima gente. No descarto, Carmen, no descarto, José, que os pida permiso para meter ahí un poquito la cabeza y ver de qué va todo esto.
Bueno. Invitadísimo estás.
Hacer alguna grabación para luego compartirlo con los ponedores de calle, y ya públicamente os extiendo una nueva invitación para el mes de septiembre, cuando comencemos la nueva temporada. oye, ¿por qué no ponemos en marcha una sección de ciencia en este programa de radio? Es que lo podemos alternar perfectamente y podemos divulgar un montón de cosas, ¿eh?
Yo no sé decir que no a esas invitaciones, ya lo adelanto. Y creo que José va por mi mismo camino.
Me parece excelente idea. El horario merece la pena.
Sí.
Luego el día cunde mucho.
Día, exacto, lo que te voy a decir. Ese día sí nos va a cundir.
Oye, qué gozada conoceros y sobre todo la sonrisa que tenéis, que es sincera, que lo hacéis sobre todo por amor al arte.
Si no nos pagan, y por cierto, los eventos son todos gratuitos, o sea que todo el mundo puede acercarse al bar y entrar.
Pues venga, danos los datos, horarios, localidad, bar y los días. Recuérdaselo pues a la gente.
58 ciudades en toda España, o sea que no hay más que entrar a la página de Pint of Science, dicho en castellano pintofciencia.es, y ahí seleccionar la provincia en la que estéis. Y seleccionar las charlas que os gustan en Madrid, que es lo que yo mejor me conozco, que es lo que yo coordino. Tenemos 5 bares repartidos un poco por Madrid. La Lata, Manuela, el Moe, no me olvidaré, Península, creo que se llama, y uno en el Mercado de San Fernando. Y ahí vamos a tener eso, 3 días llenos de ciencia a partir de las 7 de la tarde. Ciencia y juegos y otras actividades para amenizar la jornada.
¡Qué maravilla! José, ¿tú algo que aportar?
Nada, que por favor que vengan porque yo creo que se lo van a pasar bien. Y se lo pasan bien ellos y también es muy útil para los científicos porque nos obligamos a salir, nos obligamos a al fin y al cabo informar a la gente de qué es lo que hacemos, porque no se nos olvide que nosotros investigamos en la mayor parte de los casos con dinero público. Uh-huh. Entonces, bueno, es una manera de salir a la calle y decirle a la gente, mirad lo que estamos haciendo con vuestro dinero, ¿no? ¿Qué investigaciones se están realizando? Y además en un idioma muy coloquial, yo además soy muy payaso y... aunque no lo parezca, y bueno, y invitar a la gente que venga a pasar un ratito, es para todos los públicos, con lo cual te puedes venir con los peques, que con gente más mayor, y bueno, pues a estar un ratito ahí en los bares hablando de ciencia.
Un placer conoceros. Ojalá de verdad que me toméis en serio la invitación y que en vez de septiembre, de las primeras visitas que tengamos en este estudio, vuelva a ser la vuestra.
Encantados.
Encantadísimos.
Normalmente las entrevistas, ¿sabéis cómo cerramos? Diciendo fuerte, somos ponedores. 1, 2, 3 y...
¡Somos ponedores! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar.
Fútbol, que si las enfermedades, que si los amigos, que si las cosas de la familia, que si hablar de los niños. Bueno, temas que hablamos con nuestros amigos en los bares, pero también otros muchos que nos estáis contando a través de facebook.com/poniendolascalles.
Juan Luis Arroyo, que dice, pues de muchísimas cosas, Pulpo, yo hablo de libros, de ópera e incluso de política. O Carmelo dice, pues sí, hablamos de todo, aunque no tengamos ni idea a veces. Claro. Dice, y luego nos ha dado por ver experimentos en internet y los hacemos, que es lo que tiene el aburrimiento. Luego Arturo Alonso, que confiesa que de ciencia la verdad habla poco o nada, que se contradice, porque mira, dice, de ciencia la verdad poco o nada, hablamos de caballos. Bueno, eso son ciencias naturales.
Muy bien, claro. Los del libro verde, claro.
Claro, efectivamente. Si tú estás hablando de animalitos, tú imagínate, el parto de un caballo, ¿es ciencia o no es ciencia?
Perfectamente.
Bueno, y luego ya nos dice, sobre todo, de exparejas, que te voy a decir una cosa, eso también tiene un puntito de científico.
Es verdad, hoy están con la lengua muy afilada los ponedores y sacando temas de conversación que son los que utilizan cuando entran en un bar, cuando se reúnen con los amigos, con la familia. Y es que es verdad, muchas veces quedamos solamente para eso, para, entre comillas, criticar, para hablar de las cosas que no nos da tiempo a hablar por WhatsApp o por teléfono a lo largo de la semana. Pero oye, cuando te juntas con tu gente en un bar, la de cosas que salen, ¿eh, Bea?
Sí, sí, está claro, y se hablan de muchas cosas, algunas incluso extrañas. Y según lo estabas contando, hace poco hablé yo acerca de lo que nos parecemos, más bien no nos nosotros físicamente, sino el ADN, a la mosca de la fruta. Y eso es hablar de ciencia. Y recuerdo que salió el tema porque había salido hace poco que nuestro genoma, tal, no sé qué, y dijo uno, pues ¿sabéis con quién compartimos prácticamente el 90% del genoma? Con la mosca. Pues ya hablamos de ciencia, Pulpo.
Muy bien, pues fíjate cómo sacamos las perchas perfectamente para que eso tenga todo un sentido en este programa de radio. Yo quiero mandar un saludo a Mati Oscos, a Miguel Escribano, a Pablo Antonio Zapico, a Roberto Cabero, también a Tere Peñate y a Carlos Izquierdo, ponedores que interactúan con nosotros, al igual que a Samado y a Luis Manuel Madiedo, un día más con nosotros poniendo las calles desde Asturias. Luis Manuel Madiedo, que es un pedazo de crack y al que tengo muchas ganas de dar un abrazo en cualquier momento. Mira, ahora mismo, ponedores, yo sé que muchos de los que me estáis escuchando lo hacéis porque estáis trabajando. Hay muchos también lo que me escucháis porque estáis volviendo a casa, otros porque estáis estudiando, otros porque estáis desvelados, y aquí estáis con la COPE en el oído, ¿verdad?, escuchando a mí aquí como cada madrugada. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores, porque si eres oyente habitual, me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí pues esto que tomo desde hace unos cuantos meses. La caja está compuesta por dos productos, son cápsulas naturales, son las cápsulas de Ahora Día, que te aportan energía para afrontar la jornada, y después, al caer la noche, cuando te metes en la cama, la pastillita natural de Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador. Las horas que tengas para dormir, ahora, lo que duermas, lo vas a dormir como Dios manda. Si te preguntas cómo lo puedes conseguir, te aseguro que es muy sencillo. Tan solo tienes que entrar en una página web llamada ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso, se escribe sin H. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Y recuerda que el tema del sueño, el tema de no poder descansar, con esto se acaba. Con esto vas a entrar, de verdad, en vereda, porque vas a descansar muy bien. Si no pones en Google, kit de los ponedores, lo que toma el pulpo para dormir, y funciona que no veas. Ahora Día, Ahora Noche, Laboratorio Español Ahora Health. Tu vida va a cambiar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Le gustan las serpientes, tiene manía a las serpientes. Eso es lo que vamos a hablar.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí hay una sola señora. Total, que nada, va la señora, sale, pues estaba muy limpio. Dice, lo único, había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Eso soluciona la cuestión, supongo.
¿Esto? Es que cuando duermo me gusta estar solo. Me molesta que me miren. Estas son las murallas de Jericó. Puede que no sean tan fuertes como aquellas que derribó Josué con la trompeta, pero sí más seguras, porque yo no tengo trompeta. Y ahora, para demostrarle mi buen corazón, le prestaré mi mejor pijama.
Sucedió una noche.
¡Qué película tan bonita! Ya está aquí, con su traje arrugado y su maleta de reportero tribulete, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a disfrutar del accidentado viaje de la vida.
¡Uy, qué bonita frase! Es verdad. Oye, ¿hoy por qué has elegido El sucedió una noche, de Frank Capra, como la película a desgranar en este programa de radio?
Pues mira, porque hoy es el 126 aniversario del nacimiento en Bisaquino, Sicilia, de su director, Francesco Rosario Capra, más conocido por Frank Capra, que falleció en La Quinta, en California, el 3 de septiembre de 1991, con 94 años. Después de convertirse en uno de los grandes cineastas de toda la historia y ser el primero en poner su nombre delante del título de sus films. De hecho, así se titula su autobiografía maravillosa, El nombre delante del título, en castellano se publicó en 1979, Te Ambé lo tiene publicado, y ya hemos hablado aquí de Que bello es vivir, de Vive como quieras, que son los otros dos films con los que ganó sus tres Óscar al mejor director. El tercero, bueno, que fue el primero, porque el primero en ganarlo fue con esta, con Sucedió una noche. Ya hablaremos en el futuro, porque Frank Capra es tan bueno que, en fin, ya hablaremos del secreto que de vivir, Caballero sin espada, Juan Nadie, El estado de la unión, Arsénico por compasión, Un gángster para un milagro, y iremos desgranándolas, como dices tú. Pero el gran triunfo de este cineasta italo-estadounidense, genial y profundamente católico además, fue Sucede una noche, que fue la primera y la única comedia de los tres films que han ganado los cinco Oscars principales a lo largo de la historia. Es decir, mejor película, director, actriz, Claudel Colbert, actor, Clark Gable, y guión, Robert Riskin. Las otras dos son Alguien voló sobre el nido del cuco y El silencio de los corderos. Para muchos, yo entre ellos, Sucede una noche inició la gran comedia americana de los años 30-60, aquello que se llamó Screw World Comedy y que dio tan buenísimos títulos en esos años, ¿no? Tiene sus peculiaridades. Una, los dos protagonistas nunca se besan. Y dos, quizá es la primera película en la que una novia deja a su prometido en el altar y no al revés. Y por otro lado, además, Claudel Colbert solo usa cuatro atuendos diferentes. Debe ser un récord también usar tan pocos por una gran estrella. Un endeble camisón con el que empieza la película, su traje de viaje, el pijama que le presta Clark Gable y que le hemos escuchado en esa mítica escena de la muralla de Jericó, y su vestido de novia. Esta prenda, al menos, las otras no lo sé, fue obra del figurinista Robert Kaloc, que era un veterano de allí de los estudios. Además, fue una de las últimas películas filmadas antes de que la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos acordara en 1934 respetar el llamado Código Hays, que fueron esas reglas de autocensura que estuvieron vigentes hasta 1967. Eran eso, autocensura.
Desde luego que sí. Mira, una cosa que hay cosas que no recuerdo de esta película, siempre es conveniente recordarle un poco a los ponedores el argumento. ¿De qué iba este peliculón llamado Sucedió una noche?
Pues mira, el guión de Robert Riskin, que era el guionista habitual de Capra, se inspira en un relato, Night Bus, es decir, bus nocturno, de Samuel Hopkins Adams, que publicó en la revista Cosmopolitan. La protagonista es Ellie Andrews, que es Claudel Colbert, que es una joven millonaria, un poco ligerita de cascos, que está a punto de casarse con un galán que solo pretende aprovecharse de su dinero. Su padre, Alexander, que es Walter Connolly, está enfadadísimo con ella, no sabe qué hacer para que abandone esa idea, y tras discutir en el yate familiar, la alterada Ellie se tira por la borda y escapa. Así que acaba tomando un autobús hacia Nueva York, donde supuestamente se reunirá con su novio. Pero entonces su camino se cruza con el de un periodista, Peter Warner, que es Clark Gable, nada menos, que acaba de quedarse sin trabajo. Además, la reconoce enseguida y la chantajea. Le dice, si no quieres que te denuncie, déjame acompañarte en este viaje en autobús por todo Estados Unidos, a cambio de tener la exclusiva de luego contarlo. Por supuesto, Cupido hace de las suyas, claro, durante ese largo y accidentado viaje, claro.
Me parece impresionante. Hombre, supongo que Sucedió una noche, triunfó y mucho en su época. Eso ahí no me lo podrás negar.
Sí, ya hemos dicho que arrasó en los Oscars.
Claro.
Por cierto, en 1996 el Oscar de Clark Gable lo adquirió anónimamente en una subasta por $607,500 Steven Spielberg, que acabó donándolo a la Academia de Cine de Hollywood. En 1997, el Oscar de Claudel Colbert también salió a subasta en Christie's y nadie pujó por él. Parece como un justo castigo a la mala actitud de la actriz con esta película, porque al acabar el rodaje, Colbert le dijo a una amiga, acabo de terminar la peor película del mundo. De hecho, Columbia mismo tenía bajas expectativas con la película, no montó una gran promoción. Las críticas iniciales fueron muy positivas, lo cual le sorprendió, pero tampoco la película sacó mucho dinero en su primera etapa en cines. ¿Pero qué pasó? Que en las salas de cine secundarias las ventas empezaron a dispararse, sobre todo en ciudades más pequeñas, menos sofisticadas que las urbes estas inmensas, donde estos personajes y su sencillo romance tocaron el corazón del que es siempre el rey del cine, que es el gran público. Allí sí que resultó un taquillazo, el mayor de Colombia hasta esa fecha, porque costó hacerla $325,000 y acabó recaudando en todo el mundo 2,500,000, 8 veces más de lo que había costado.
No está mal,
vamos,
¿eh?
Tanto impactó que puso de moda los viajes largos en autobús por todo el país y además hizo que disminuyeran las ventas de camisetas por culpa de la maravillosa escena que hemos esbozado al principio.
Es curiosísimo.
Una escena en la que Clark Gable se desnuda para acostarse, antes ha puesto entre las dos camas una manta a modo de murallas de Jericó para que ninguno la pase, y al quitarse la camisa, oh gran sorpresa, aparece su torso desnudo. O sea, no tenía camiseta, de modo que los hombres dijeron, no, si Clark Gable no lleva camiseta, nosotros tampoco. Y durante años dejaron de venderse las camisetas. En realidad lo que la gente no sabe es que Clark Gable llevaba camiseta en ese momento, pero para agilizar el ritmo de la escena, decidió quitársela antes de iniciar la especie de striptease que hace que es maravilloso, ¿no? En todo caso, a pesar de ese exitazo, tras la nominación al Oscar, Colbert decidió no asistir a la ceremonia, pensando que no ganaría. Y de hecho planeó un viaje en ferrocarril a través del país. Nada más ser nombrada en la ceremonia ganadora, el productor Harry Cohn envió un tío para bajarla del tren, bajarla del tren y traerla como sea a la ceremonia. Y efectivamente, Colbert llegó tarde, con el sensacional traje de viaje de 2 piezas que le había diseñado Travis Banton, que es un famoso figurinista de la Paramount. En 1993 sucedió una noche, fue declarada cultural, histórica o estéticamente significativa,
claro,
por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para ser preservada en el Registro Nacional de Películas. Y en el 2013 fue sometida a una amplia restauración digital.
Estas películas en aquel tiempo, ¿cómo se hacía la selección de actores? Porque claro, ya cada actor tenía su propio peso específico. Sabía que a las películas les iban a aportar un montón de fuerza. ¿De eso quién se encargaba?
Bueno, se encargaban las propias productoras entre ellas porque estaban bajo contrato, entonces se la cedían mutuamente. Aquí fue a tortar la selección de actores, porque ni Clark Gable ni Claudel Colbert fueron primera opción para interpretar a los protagonistas. Hubo un montón de actores y actrices que rechazaron la oferta o no pudieron aceptarla, te ahorro porque son muchísimos, pero están muchos famosos, ¿no? Harry Cohn, este productor, sugirió a Colbert y ella inicialmente rechazó el papel porque su primer trabajo con Frank Capra, que se tituló Los Tres Papás, el título original era For the Love of Mike, que es una película de 1927, fue un desastre, entonces quedaron muy mal los dos. Más tarde sí que aceptó por razones fuertes, es decir, le duplicaron su salario a $50,000 y aceptó además Frank Capra filmar la película en solo 4 semanas para que ella pudiera irse de vacaciones que ya las tenía organizadas. Según alguna fuente, Clark Gable fue prestado a Columbia Pictures, que era un estudio menor entonces, como un castigo por negarse a realizar un papel para su propio estudio, o bien, según otras fuentes, por un romance que tuvo con Joan Crawford, que es conocido, ¿no? Entonces, como castigo, se lo pasaron a la Columbia para esta película. Uh-huh. Esta historia ha sido parcialmente refutada por biografías recientes, pero la esbozo, ¿no? Para el que sea me le gusten mucho las truculencias estas. Metro-Goldwyn-Mayer no tenía un proyecto listo para Clark Gable, y entonces el estudio le estaba pagando el salario contratado de $2,000 por semana, trabajara o no. Esta parece la explicación más sensata, porque lo que hizo Louis E. B. Mayer, que era el Metro-Goldwyn-Mayer, que miraba hasta el último dólar, se lo presto a Columbia por $2,500 por semana y por lo tanto me gano $500 por semana mientras los tengan en Columbia. O sea, fíjate tú que es mucho más rastrero todo que todo lo demás. Capra, sin embargo, siempre insistió en que Gable era renuente a participar. O sea, que se ve que le obligaron a hacerlo.
Uh-huh. Hombre, todas estas cosas, este cambio de actores, imponer o poner actores de mayor peso, imagino que estas cosas también pueden complicar el rodaje. ¿Esta película funcionó bien en el aspecto de, la mecánica de realizar un rodaje?
Bueno, fue más rápido por ese acuerdo que Capra había hecho con Claudel Colbert. Y empezó tenso porque a ella y a Gable no les gustaba mucho el guion inicial. Capra cedió a sus exigencias y pidió al guionista Robert Riskin que los reescribiera contando con las sugerencias de los actores, eso hizo, pero Colbert siguió mostrando su desagrado en el set. O sea, al principio también se resistió, por ejemplo, a levantarse la falda para tentar a un conductor en una escena mítica de autostop en la que el vacilón de el personaje de de Clark Gable le da todas unas instrucciones de cómo poner el dedo para que paren los coches y tal, varias posiciones, no para ninguno, hasta que el personaje del Gobert sale, se levanta la falda y se llena la pierna, ¿no? Entonces, claro, la actriz dijo, no, yo esa no la hago, porque eso no, es impropio de una dama. Entonces, muy bien, pues no la hagas.
No, claro.
Entonces, cogieron a una corista, para doble de cuerpo para sacar la pierna de la corista, y Colbert lo vio e indignada le dijo a Capra, sácala de ahí que lo haré, esa no es mi pierna. Es una de las mayores, las secuencias más famosas de la película. Tras la filmación, Capra afirmó: Colbert tuvo muchos pequeños berrinches por su antipatía hacia mí, sin embargo está maravillosa en su papel. De hecho, yo creo que es de las mejores películas de Claude Colbert y le valió el Oscar, además. Fue filmada la película en California, en Thousand Oaks y en otros lugares, porque además Capra quiso rodar todo en exteriores, tenía muchas ganas de hacerlo, y la verdad es que es una película sorprendentemente llena de exteriores, para ser tan clásica, y acertó totalmente, aunque el exitazo le pasó un poco de factura psicológica.
¿Sabes lo que pasa? Que, claro, las facturas psicológicas en la cabeza, el tema mental, produce muchos, en muchos aspectos, pues cosas negativas y positivas. Lo digo más que nada porque si lo encauzas bien, te llevas una película al éxito. En este caso, ¿cómo sucedió el tema este de la psicología?
Bueno, que tienes la paura di vincere, o sea, has tenido un exitazo y dice, bueno, ¿y ahora en la siguiente qué hago? Pero, o sea, porque se agobia, dice, no tengo ninguna idea tan brillante, no me va a salir tan bien, y además tenía la presión de que bajo contrato tenía que hacer otra película ya para Columbia. Así que le entró una depresión de caballo, y se salió de ella por un hombrecillo desconocido que un día apareció en su despacho de Columbia. No sabe, nunca supo quién fue, lo cuenta él en su maravillosa autobiografía. Le echó la bronca y le obligó a escuchar a Hitler, que estaba sonando en la radio en la habitación de al lado. Se ve que estaban informando de lo que estaba haciendo.
Claro.
Y le dijo el tipo, este hombre demoníaco intenta contaminar al mundo con su odio.
Wow.
¿A cuántas personas puede dirigirse? ¿A 15? ¿A 20 millones? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿20 minutos? Usted, señor, puede hablar a cientos de millones de personas durante 2 horas. Si usted no usa sus dones, ofende a Dios y a la humanidad.
Fíjate.
Buenos días, señor Capra. ¿Te imagínate?
Fíjate.
Que se presentan ahí en la COPE.
Fíjate.
Y se sueltan esta, ¿no?
Bueno. Aquí
pues... ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Frank Capra? Pues al día siguiente se dio un paseo por la playa, se confesó, porque era profundamente católico,
sí,
y se presentó en el despacho de Harry Cohn,
sí,
y firmó un nuevo contrato por 6 películas a $100,000 cada una y una participación en el 25% de los beneficios. Basta recordar que su biografía se titula El nombre delante del título, para darse cuenta que ganó muchísimo dinero.
Desde luego que sí, además jugó muy bien sus cartas. Y encima a esto hay que añadirle la pedazo de banda sonora que le metió a esta película.
Sí, sobre todo por canciones, porque es breve la banda sonora. La compusieron el músico de Florida, Howard Jackson, que había hecho El secreto de vivir, El sargento negro, y el neoyorquino Louis Silvers. Que ese mismo año, 1934, fíjate tú, ganó el Oscar con otra película, Una noche de amor, de Victor Schweitzer. Más tarde obtendría otras 3 nominaciones, por Chicago, Suez y Sweeney River. La banda sonora original se completa con un coro, el Bridal Chorus de la ópera Lohengrin de Richard Wagner, e incluye algún tema ajeno, como la canción ¿Quién teme al lobo feroz? ¿Te acuerdas?
¿Quién teme al lobo
animado?
Feroz, lobo feroz, lobo feroz.
La de Walt Disney,
sí.
Pues eso, que era una canción de Hat Ronald, también la mete ahí, la canta Clark Gable en la película, de hecho. Y en otra escena un grupo de personas cantan The Man of the Fried Trapeze, que es una canción tradicional de 1867, que se lo popularizó en los años 30 un cantante llamado Bar Ives. Con su versión vamos a finalizar nuestro comentario. Por cierto, Frank Capra hace un cameo como uno de los pasajeros del autobús que cantan el tercer pareado de esa canción que acabo de citar.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Jero, no hay tiempo para más. La semana que viene continuamos desgranando grandes películas. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho en autostop a dar una conferencia sobre cine animante como este peliculón del que acabamos de grabar. Sucedió una noche. Once I was happy, but now I'm forlorn. Like an old coat that is tattered and torn. I'm left in this wide world to weep and to mourn. Betrayed by a maid in her teens.
Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a nuestra Policía Nacional y local y a nuestros guardias civiles, a la gente que está en las carreteras y a la gente que está limpiando en este momento. Sube la radio y disfruta. Estamos haciendo radio en directo. Gracias por estar aquí en COPE. Cuando bisogno di te,
tu non ci sei. Troppa fiducia rovina l'amore, e adesso un mistero sei tu. Non succederà più che torni alle tre e io mi addormento senza te, eppure
nos encanta acompañarte y sobre todo conocer también de lo que hablas con tus amigos en los bares. Es la pregunta que te hacemos hoy en facebook.com/poniendo las calles. Bea, tú sigues recibiendo un montón de mensajes, ¿no?
Sí, tenemos un montón de mensajes de los ponedores con sus conversaciones, que algunas nos hacen mucha gracia. Bueno, Juan Carlos, que dice que hablan de arte, de historia y luego de vez en cuando de ciencia también. O Alonso, que nos dice, pues solemos hablar del día a día, desconectamos de lo que hacemos rutinariamente y cuando hablamos de ciencia siempre es a colación de algún descubrimiento novedoso frente a graves enfermedades, como esa noticia de una persona que ha remontado su previsible Alzheimer.
Bueno, enseguida nos metemos en el mundo de las noticias curiosas en el Pasan Cositas con Beatriz Calderón. Vamos a por la segunda hora de radio en directo. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y seguimos pendientes de los mensajes que nos vas dejando para integrarte en este programa de radio. El primer despertador de la radio en la cadena COPE. Esto es Poniendo las Calles.